Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que sabemos que son muchos aquí a nuestro espacio. Hoy en Cuba, este jueves 6 de diciembre, les habla Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Los tres llevaremos el complicado y convulso panorama nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Muy buenas tardes a toda la audiencia, Tomás. Hoy he andado un poco apurado, no estoy con mis mejores galas, pero fíjate, curiosamente, he tenido un buen momento con nuestra productora Patricia Martínez. Tuvimos un acto de comunión, que es decir, comer en unión. Comer en unión, eso es lo que significa comunión. Tuvimos ese acto, mi querida Patricia, ¿y quién les habla?
Esto está tomando ribetes de People en español ya. Esto va lejos.
Bueno, agenda cargada en nuestro espacio, las medidas que mañana supuestamente pues se instaurarán este 7 de diciembre para los boteros en la capital. En breve tendremos un botero y una habanera que nos hablará del impacto de esto. Más adelante, se echa atrás el gobierno con algunas de las regulaciones que imponían mañana al sector privado. Hablaremos con un miembro de una paladar y un economista. Y en la segunda parte del espacio, pues liberado ya los artistas del decreto 349, hablaremos con algunos de ellos. Mañana hay una mesa redonda este viernes 7, según puso en su cuenta Twitter Alpidio Alonso Bravo, sobre el tema. Vamos a ver qué van a hacer estos jóvenes que protestan. Y finalizamos con el anuncio de Cuba, que este 6 de diciembre pues entra en funcionamiento el internet, los teléfonos móviles en Cuba. Mario y Felipe, a propósito de esto, durante hoy celebra el gobierno norteamericano, específicamente el Departamento de Estado, la reunión de trabajo del internet para Cuba, este grupo formado por representantes del gobierno estadounidense y entidades no gubernamentales, con el propósito de promover el flujo de información libre y sin regulaciones a la isla. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, por supuesto que tienen que trabajar, porque el hecho de que haya internet, los teléfonos celulares en Cuba, no quiere decir que haya internet libre de censura, que es precisamente para lo que existe este grupo de trabajo. Y siempre menciono eso porque recuerdo incluso en el exilio había una campaña que se llamaba Conect Cuba, conectar a Cuba. Y yo siempre decía, Cuba está conectada, el problema es que está mal conectada, que la conexión es lenta, que es cara, que no es libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad, el problema no es tanto la conexión, es un problema, ¿no? Debido a todas estas características que estoy hablando. Pero el problema fundamental es que no hay acceso libre a la red de redes. Ese es el problema fundamental en Cuba.
Bueno, estos problemas tecnológicos y de muchas empresas norteamericanas como la propia Google se han ofrecido ayudar al gobierno cubano a descentralizarla. El problema es la poca cooperación del Estado.
Muy poca voluntad del Estado, y por otra parte es como también hay que siempre mantener un aviso sobre estas empresas líderes tecnológicos sobre lo siguiente: usted puede conectar a la isla a la mayor velocidad posible, pero recuerde que hay leyes como la ley Mordaza y hay leyes de peligrosidad social, hay leyes en contra de la libertad de expresión, dictadas así. Y recordemos que cuando los cubanos se conectan, opinan, empiezan a colaborar con medios independientes dentro o fuera de la isla, están incurriendo en delitos, entre comillas, que están estipulados dentro de los, vamos a decir, de los acápites penales cubanos.
Recordemos también, Tomás, mencionando el caso de Google, que sí, te puedes conectar a tremenda velocidad en la red de redes en China, pero a la misma vez Google ha cooperado con el gobierno chino.
En la censura.
En la censura, sí. Y en señalar a personas que hacen comentarios críticos del gobierno chino en las redes sociales.
Hay ciberactivistas presos en China, cantidad.
¿Cómo no? Bueno, vámonos a La Habana. El tema de los boteros, la expectativa de lo que va a pasar mañana. Ayer fue detenido pues uno de los líderes de los transportistas privados ahí en La Habana, Rafael Alba Macías. Tenemos dos invitados. Presentamos desde la capital cubana a Ileana Hernández, del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Ileana.
Hola, buenas tardes, Tomás, Luis Felipe y Omar. Un saludo para todos los oyentes también.
Y también desde La Habana tenemos vía telefónica a Rafael Alba Macías, liberado hoy a las 10 de la mañana luego de un arresto previo ayer a las 7 de la noche en el Parque El Curite y en la capital cubana. Buenas tardes, Rafael.
Bueno, buenas tardes para la audiencia que nos escucha en Cuba entera.
Bueno, hay otras áreas del cuentapropismo que aparentemente ante la presión de los cuentapropistas se están cediendo. El gobierno ha echado para atrás algunas de las medidas que van a implementar mañana en cuanto a los paladares y otras actividades del cuentapropismo. También anuncian las autoridades del Ministerio de Cultura que este viernes se llevará a cabo una mesa redonda sobre el decreto ley 349. En el caso de los transportistas, alguien me dijo de La Habana, no lo he podido confirmar, que esta noche va a haber una mesa redonda sobre el tema de los transportistas en la capital. ¿Sabe usted algo al respecto, Rafael?
Sí, hoy van a hablar sobre el problema de los transportistas también hoy en la mesa redonda. Ayer hablaron sobre otros temas. Creo que hoy el tema que hoy comentando y que me relacionó bien con eso es de los transportistas hoy.
Rafael, de lo que se habla, mucha gente, muy pocos carros en La Habana, no hay transporte. Conversábamos con activistas como Marta Beatriz Roque Cabello.
Llegó tarde un turno.
Que llegó tarde un turno por la dificultad. De hecho, lo que más poderosamente llama la atención es que lo único que tienen que hacer los transportistas para tener éxito en lo que están haciendo es no trabajar, no están violando ninguna ley, no están haciendo nada que esté incluido en el Código Penal cubano, puesto que simplemente están ahí y no recogen pasajes. ¿Cómo tú esperas que se comporte esto en los próximos días y hasta qué punto va a ser importante lo que se diga en esta supuesta mesa redonda hoy?
En los próximos días continuaremos así. Es de suma importancia también que los transportistas que nos escuchan por la radio, que se nos sumen para seguir logrando, que yo sé que vamos a lograr. Ayer en la mesa redonda ya ellos se dieron un poco, y si nosotros no nos unimos todo en total, tenemos ya un gran porciento. No hay, de hecho, en La Habana no hay transporte.
Sí, Rafael.
Que vamos a lograr lo que podamos.
Claro, claro. Rafael, y por otra parte, hacer que el régimen retroceda en sus intenciones, ¿dónde quedaría, vamos a decir, las pretensiones, las aspiraciones de los cuentapropistas? Porque de darle marcha atrás quedaría en el plano de muchísimas regulaciones todavía.
Bueno, continuaremos entonces. Si ellos no acaparan o no nos dan buena perspectiva de trabajo, lo que continuaremos y seguiremos las protestas. En vez de 7 días continuaremos o 20 o 10, la que hay que hacer.
Ileana Hernández, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo está La Habana hoy? ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Hay expectativa con la mesa redonda? ¿Qué escenario nos dice de la capital?
Bueno, mire, el escenario que te cuento es que particularmente esta mañana estuvo el Charlie en mi casa intimidando a mi familia, que si no me presentaba hoy a las 3:30.
Ileana, por favor, aclara quién es el Charlie, sí. Aclara para nuestra audiencia, la gente que te está escuchando.
Bueno, Charlie es el represor de la seguridad del Estado que me reprime. Yo no digo que me atiende porque a mí no me atiende, me reprime. Cada vez que ellos creen que yo estoy haciendo algo que a ellos no les parece bien. Entonces, pues, está amenazando de que si a las 3:30 yo no estoy en la estación de policía de Cojimar, me van a hacer una orden de búsqueda y captura. Yo voy a hacer lo que tenía hoy en mis planes y lo que tengo mañana en mis planes, porque no, lo que están haciendo es ilegal. Yo no soy organizadora de ninguna huelga. Yo me hago eco de la información que tiene la gente en la calle y no tengo nada que ver, yo no soy transportista, soy pasajera.
Ileana, ¿qué te han dicho algunos otros transportistas, incluso que no están afiliados a la Asociación Cubana de Transportistas,
bueno,
Autónomos?
Bueno, cuando...
Adelante.
Cuando mi madre me llama para decirme que estaba la policía en la casa, yo estaba en una máquina y el gotero me estaba escuchando, el chofer me estaba escuchando, y cuando terminé de escucharlo me dice, no, pero si eso se ha hecho espontáneamente, todo el mundo va a hacerlo, yo mismo no voy a trabajar mañana, estoy trabajando y porque mañana no voy a trabajar, y ojalá que todo el mundo lo siga y no trabaje nadie. Entonces yo le estaba dando las quejas al transportista de que yo no soy transportista, yo no organizo nada de eso, a mí para qué me buscan.
Sí, Ileana...
Pero mañana hay...
Sí, adelante, adelante.
Mañana hay expectación de que no de que no van a trabajar muchos de los transportistas.
En el caso de que la huelga se prolongue, en el caso de que llegue a algo verdaderamente crítico, ¿qué crees tú que sería la, vamos a decir, la reacción de la gente?
Bueno, imagínate, la gente en sí, lo que comentaron conmigo cuando yo venía en la máquina, es que están de acuerdo con que los transportistas luchen por sus derechos y que hasta ahora el transporte tiene su problemática y que posiblemente va a pasar lo que pasó la vez anterior, que querían bajar el precio a 5 pesos cubanos y al final no lo consiguieron. Entonces le dan ánimos a los choferes para que exijan sus derechos. Incluso hasta el pueblo está de acuerdo con que se haga la huelga. Yo salí hoy de mi casa porque yo mañana tengo que acompañar a Omar al oncológico y habíamos quedado en que salir desde su casa porque mañana va a estar imposible.
¿Cómo no?
De todo y habíamos quedado en eso. Entonces, pues vamos a ver qué pasa.
¿Cómo no? Vamos a terminar con Rafael Alba Macías. Rafael, ¿van a estar ustedes, los transportistas que están en protesta, a la expectativa de la mesa redonda de hoy? ¿Qué va a pasar? No obstante, si ustedes no van a trabajar mañana, ¿cuál es la decisión de ustedes y de la Asociación Nacional de Transportistas Privados?
Mañana no trabajaremos. No es mañana, llevamos ya, es decir, desde el lunes no trabajamos. Mañana no trabajaremos tampoco.
Gracias Rafael. Rafael Abel Macías y Ileana Hernández en la capital cubana. Vamos a entrar ya en el otro tema que nos ocupa, Omar López Montenegro. Vamos a tener en breve ya a un economista y a un dueño de una paladar. El gobierno cubano ha echado atrás algunas de las regulaciones para el sector privado. Ya creo que tenemos el contacto en la capital cubana con el destacado economista y politólogo Enix Berrio. Buenas tardes, Enix.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, primero que nada, pues nuestro respeto, el breve arresto que sostuvo, afortunadamente ya está en libertad.
Bueno, gracias por la solidaridad, fueron 20 horas de presión, pero creo que no es muy diferente a lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en La Habana y en el país.
Bueno, Enix Berrio, ayer anunció la televisión cubana y fue posteado posteriormente en el portal Cuba Debate que el gobierno ha dado marcha atrás algunas de las regulaciones para el sector privado, propiamente de las que van a entrar en rigor mañana, propiamente una de las más criticadas era que las personas naturales ahora pueden ser autorizadas a ejercer más de una licencia, o sea, más de una actividad de licencia por núcleo cuando esto no estaba permitido. Otra de las actividades, en segundo lugar, se elimina el límite de 50 capacidades en la actividad de servicio gastronómico en cafeterías, restaurantes y en la de bar y recreación. Las autoridades del gobierno han dicho que esto es por la voluntad popular del gobierno de Cuba. Caramba, ¿y por qué tuvo que pasar ahora después de la molestia de los contrapropistas y no meses atrás?
Mira, realmente lo que ha estado ocurriendo en este último semestre ha sido muy interesante, porque ha sido los propios trabajadores por cuenta propia, los autoempleados, los que han presionado con el resto de la ciudadanía por la afectación, por la crisis que no se resuelve. Ya sabemos que este año el pronóstico se cumple, prácticamente una recesión, aunque se diga que es un 1%, y los pronósticos para el año que viene son peores todavía. En ese contexto las personas se preguntan cómo el Estado puede darse el lujo de que el único motor impulsor de la economía, que es el trabajo por cuenta propia, regularlo. Pues bien, ha habido muchas presiones, ha habido conatos de inconformidad, la población, la ciudadanía se ha pronunciado, los artistas, los trabajadores por cuenta propia, los choferes, y en estos momentos ahí se respira cierta tensión entre las autoridades. Mañana, día viernes 7, es cierto, entra en vigor todo el ordenamiento jurídico, pero ya ellos están adelantando, porque estamos en muy próximo al Día de los Derechos Humanos, hay huelgas anunciadas, hay pronunciamientos por socios internacionales como la Unión Europea, hay cuestionamientos del desempeño de la economía, que va a haber una cierta flexibilidad y ajustes en todo lo que tiene que ver con lo que la población ha cuestionado de la rigidez, la inflexibilidad, la presión fiscal de la normativa de trabajo por cuenta propia. Vamos a ver hasta dónde se va, porque en definitiva eso no cambia las esencias del espíritu del gobierno cubano en términos de la constitución y las leyes, de mantener constreñido, limitado, expoliado a los trabajadores por cuenta propia. Eso puede ser muy coyuntural, vamos a ver qué pasa. Hay experiencia de contrarreforma, de echar para atrás las cosas, pero eso es resultado realmente de la presión. Eso sí se lo puedo compartir a la audiencia de ustedes.
Cómo no. Omar, también tenemos en línea un contrapropista, el dueño de la palabra, doña Ceci, Pedro Acosta.
Sí, Pedro, precisamente siguiendo la misma línea de lo que estaba mencionando Enix Berrios, ¿no? Evidentemente el régimen está dando marcha atrás y Enix lo relacionaba con todo el movimiento, porque hay que decir que la sociedad civil se ha movilizado y de cierta manera ha presentado un cierto nivel de desafío cívico. En este sentido, ¿crees tú que esto abre el camino y crea un modelo para que en otras situaciones similares la sociedad civil pueda reaccionar y no solo contrarrestar algunas medidas de régimen, sino proponer sus propias medidas?
Mira, yo creo que ha sido importante la reacción que ha habido en general por la población, por la sociedad civil y sus organizaciones. Como decía Eni, hay una presión muy grande sobre el gobierno. Está la futura huelga de transportistas, está la situación con la gente de la cultura, los artistas, con el decreto 349, el disgusto que había creado dentro de los cuentapropistas, que no son pocos, porque aunque no abarcaba a todo el mundo, al final iban a tocarlo a todos, porque poco a poco se iban llegando a otros lugares. Y el recuerdo que ellos tienen, en abril debe hacerse la votación por la nueva constitución. Pienso que sí, que la presión de ayuda y mucho, pero esto es un problema también coyuntural por la situación tan grave que está atravesando el país económica y socialmente. O sea, se han visto obligados por la presión popular a dar a marcha atrás, pero pienso que ha influido mucho lo que te decía, lo de la próxima votación por la constitución y el decir, bueno, nos vamos a echar una carga de cerca de medio de millón de trabajadores por cuenta propia, disgustados, y algunos que entreguen su licencia. O sea, iba a ser una carga en general para la sociedad y para el país. Y ellos se han dado cuenta que no pueden hacer ya las cosas como las hacían antes. Incluso hablando del 349, hasta Silvio Rodríguez ya se pronunció con relación a eso. Y pienso que sí, que se puede hacer mucho, y que es una pauta. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana o qué hablan hoy en la noche, que va a continuar la mesa con relación al cuentapropismo, el decreto 349, el transporte y demás.
Sí, quisiera preguntarle a Enix Berrios, porque hemos seguido la pista más o menos de cuando han estado detenidos algunos de los activistas en vamos a decir, en ambos bandos, ¿no? Tanto de los cuentapropistas como también quienes lucharon por la derogación del 349. Y siguiendo la pista de los interrogatorios, de la interacción de la policía política con estos activistas cuando eran detenidos para tratar de saber qué quieren, qué buscan, qué les están preguntando a los activistas. En tu caso, en el caso de tu detención, ¿hubo algún tipo de interrogatorio? ¿Qué dicen, qué preguntan?
Sí, mira, yo reitero que se percibe a nivel de comportamiento de la fuerza pública tensiones. Pero cuando uno, por determinada razón, es sometido a interrogatorio, y a todos, cuando nos han detenido, el patrón ha sido siempre similar, interrogatorio, uno puede corroborarlo. Hay tensión, hay preocupación. En mi caso, el sábado anterior, me detuvieron 2 horas porque me vieron interactuando con transportistas. Simplemente era un problema de curiosidad de mi parte. Pero no obstante el interrogatorio, ellos sí vislumbran la posibilidad de que, a pesar de que el régimen está tomando medidas para, con los ómnibus y autos de los centros de trabajo, contrarrestar el déficit, ellos saben que hay contrapopistas, hay transportistas que no tienen licencia y va a haber un déficit de oferta. Y están preocupados por el impacto de la huelga, por el impacto del movimiento, por el impacto en la gente que está enmarcada, porque no hay pan, no hay crisis, no hay etcétera. Pero al mismo tiempo que ellos tratan de decir quién, por qué se va a resolver, si tú puedes influir, trata de que eso no sea así, de que tú seas portavoz. También en mi caso me vincularon con el 349. Y ellos sí tienen terror, lo puedo decir así ante los medios, por mi responsabilidad, porque en este caso está ocurriendo algo singular. La ciudadanía, la sociedad civil y sobre todo estos movimientos gremiales muy legítimos y muy auténticos en términos de legitimidad, están demostrando que ha habido un aprendizaje de que con el reclamo organizado, con huelgas, se presiona al gobierno. Y eso ha sido para mí lo más importante hasta el momento. Y es a su vez lo que está haciendo que los interrogatorios trate de fraccionarse a la gente, a separarlos, pero se les va de la mano. Porque hay un aprendizaje real de que se puede pujar por cambios. Y la coyuntura económica también favorece. Los interrogatorios van por ahí, mucho chantaje, mucha presión, van por ahí.
¿Cómo no? Finalmente, Pedro Acosta, ¿qué significa para ustedes? Usted tiene un negocio familiar, la Paladar Doña Ceci. ¿Qué significa para ustedes que ya no tiene, se elimine el límite a 50 las capacidades y que ya en el núcleo familiar, que incluye a su esposa y demás, pueden tener más de una licencia? ¿Es una victoria?
Sí, yo pienso que es una victoria de todos en general. Yo pienso que no solo es de los cuentapropistas, porque había disgusto dentro del pueblo. Cuando yo le dije a algunos amigos que posiblemente hubiera que cerrar el negocio por la situación que venía, hubo mucho disgusto. Y pienso que sí, es una victoria. Nosotros que estábamos creando condiciones para ampliar y hacer un bar y arriba alquilar, o sea, hacer un pequeño conjunto de alquiler de apartamento, incluir el bar dentro de y el restaurante. Y eso nos va a ayudar y nos va a permitir trabajar con más desahogo y buscar otras perspectivas que no es muy imprescindible por el lugar en que vivimos. Pienso que sí que es una victoria de todos. Y voy a ratificar una cosa que dijo él. Cuando me visitaron los otros días, los vi muy preocupados, muy nerviosos. Y la tensión se me notaba hasta en la conversación, no aceptar un debate. Fue muy rápido todo. O sea, que se está sintiendo la presión del pueblo.
Cómo no, gracias en La Habana al cuentapropista Pedro Acosta y al destacado economista Enis Berrío. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Regresamos luego de la misma con la segunda parte de nuestro espacio, hoy en Cuba, este jueves 6 de diciembre.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 6 de diciembre, Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Omar López Montenegro, el escenario está convulso en La Habana. Ninguna de estas retroactividades que está tratando de hacer el régimen es por gusto. Es dado la masividad y lo impopular de las medidas en un contexto político totalmente diferente en Cuba.
Bueno, ya lo habíamos hablado con nuestros tres invitados en la primera media hora. Evidentemente es una reacción defensiva ante una reacción ofensiva de la sociedad civil. Decía Niverio que estos gremios que han encontrado una capacidad de alguna manera de generar un mecanismo de respuesta, porque entendemos anteriormente y muchas veces, ¿no?, todavía permanece la mentalidad de reaccionar a algo que dice el gobierno con una especie de denuncia que es válida, pero se quedaba y no había un mecanismo de respuesta para tratar de revertir la medida del gobierno. Y un tema importante de esto es que, como estos son medidas sociales, lo decía hasta la propia Ileana Hernández, ¿no?, que hasta la población, y en esto han sido efectivos los transportistas, en comunicar por qué están en esta especie de paro de brazos caídos, que de hecho, repito, no representa ningún delito, ni siquiera bajo el Código Penal cubano. Y yo creo que lo importante es que esta capacidad de generar respuesta y de transmitir a la población permite lo que se llama cruzar la distancia social, que no estén separados los diferentes actores, ni siquiera los que protestan o se manifiestan de otros sectores que no participan. Y yo creo que esto es importante también para generar una mentalidad ciudadana proactiva, que es lo más importante que ha estado sucediendo.
Sí, hablaba hoy temprano con varios de los que fueron liberados y los que están implicados en la campaña contra el decreto 349, y varios de ellos coincidían en algo. Ante las exigencias limpias, incluso formales, ante el Ministerio de Cultura, entregada ahí y todo, la opción del régimen ha sido, como una vez más, primero ofrecer una entrevista por parte del viceministro Fernando Rojas a la agencia AP, que el mundo se enteren después de los cubanos, pero además, primero, antes de anunciar que se van a reunir nuevamente con algunos artistas, ningunear a quienes protestaron de manera frontal, de manera limpia y de manera cívica. Y eso, de alguna manera, aunque parezca un cambio por algún lado, sigue la lógica del régimen cubano de vamos a decir, de apartar y de ensombrecer a quienes...
Ahora, hay un hecho incuestionable en esto. El régimen intenta ningunear precisamente por encontrarse en un modo defensivo, porque el hecho de revertir o suavizar alguna de las medidas ya representa una victoria, aunque el régimen no lo reconozca, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el caso de las damas de blanco, que liberaron a los presos, lo mandaron a España, ningunearon a las damas de blanco, intentaron ningunearlas oficialmente, pero todo el mundo sabe que esto fue producto de la labor de estas mujeres. Yo creo que en este caso se observa el mismo patrón.
Bueno, vámonos a la capital cubana. En medio de este escenario, dos de los promotores de la lucha por la derogación del decreto ley 349 lo tenemos en línea en el mismo teléfono, por razones obvias. Contacto telefónico con el poeta Mauri Pacheco y con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes,
venga todo el mundo. Bueno, un saludo para ti, Luis Manuel. En un ratito, pues, le das la oportunidad para que hable también a Mauri. Bueno, sí, mañana entran las medidas en La Habana de restricción al cuentapropismo. Tengo delante de mí la nota oficial publicada por la Gaceta Oficial de la República de Cuba en el día de hoy. Han dado marcha atrás en el sector del cuentapropismo a las restricciones que habían planificado en cuanto a los paladares. Ya han eliminado las restricciones de mesas que podían tener nada más 50 comensales de capacidad, y también otra importante restricción, una demanda popular de los dueños de paladares que se les permitiera continuar con un número indeterminado de licencias, que lo hayan restringido en estas cosas que empiezan mañana, a una por familia. También se espera que esta noche participen especialistas del Ministerio del Transporte en una mesa redonda sobre el tema de los boteros y los transportistas privados de la capital que han planteado irse a huelga mañana. Ahora voy a ti. En el día de hoy, pues Alpidio Alonso Grau ha dicho y dijo así textualmente: este viernes 7 de diciembre nuestro ministerio comparecerá a la mesa redonda informativa para ofrecer al pueblo pormenores del decreto 349 y su relación con la política cultural en los espacios públicos. Nos acompañarán representantes de la UNEAC y la Asociación Hermanos AIR. Usted, Luis Manuel Otero Alcántara, ¿cuál es la reacción a esto? ¿Qué esperan ustedes mañana?
No, primero que todo, estamos relativamente felices desde el punto de vista que hemos visto el resultado tangible de toda esa campaña de 4 o 5 meses de todos los artistas que han estado fajados, como Emilio San Isidro y eso. Y la primera victoria es eso, que ellos han tenido que dar la cara, han tenido que sacar 3 o 4 artículos en diferentes lugares y salir a los públicos en la prensa televisiva. Y lo otro es que nada, al final lo que van a hacer es que van a aprobar, mañana no va a salir el decreto 349, y nada, ahora mismo vemos como una super victoria y super feliz. Estamos conectados todos allí, los hermanos artistas, conectadísimos. Nada, ¿qué te puedo decir? Estamos felices.
Luis Manuel, mencionabas un hecho importante que tal vez haya pasado por alto, el hecho de prorrogar la aplicación del decreto. Es de cierta manera o de muchas maneras un reconocimiento tácito a la campaña que han hecho ustedes y un reconocimiento, digamos, de derrota defensivo, porque la idea era aplicarlo hoy, cueste lo que cueste, aplicarlo mañana, cueste lo que cueste, pero sin embargo parece que el costo ha sido demasiado alto. Entonces, esto deja un cierto nivel de expectativa. ¿Cuál va a ser el comportamiento de ustedes? El régimen ya concedió la primera victoria a ustedes, ha prorrogado. ¿Qué va a pasar en este tiempo? ¿Qué pasa si después lo quieren aplicar? ¿Qué pasa si no lo aplican? Exactamente, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Qué quieren?
Primero de todo, nosotros vivimos, nosotros, Manuel San Isidro, los artistas en Cuba, vivimos en nuestro espacio mental de libertad. 349 es un decreto que se le va a aplicar al espacio corpóreo, al espacio matérico. Y vamos a seguir. Ahora mismo estamos felices por este empujón que le hemos dado a todos, porque al final es una desconectividad lo que hay con la sociedad civil y nosotros los artistas. Y nada, vamos a continuar con estrategia, vamos a continuar con la campaña. Al final, hasta así debería tener que pronunciar y sacar un tweet, un artículo, porque es una aberración. El 349, ellos podrán salir a la televisión, para sacar todos los artículos de Granma y demás, que el 349 va a seguir siendo una aberración. Y se lo vamos a seguir mostrando al mundo y el mundo va a seguir dándonos la razón. Ellos van a seguir metiendo la pata, metiéndonos presos, no permitiendo que hagamos conciertos y lecturas de poesía. Y el mundo va a seguir viendo la injusticia y los errores del sistema de régimen totalitario Castro-Ganem.
Sí, Luis Manuel, bueno, qué bueno que han llegado a este puerto, vamos a decir, intermedio, ¿no?, entre lo que pudiera suceder en unos días, unas semanas, con la derogación o con la entrada en vigor de algunos de los elementos del 349. Pero queríamos saber, porque ustedes estuvieron detenidos, incomunicados, y algunos de los entresijos, ¿no?, de ese encuentro con los represores y demás, para ir explorando, ¿no?, qué buscaban, qué dicen, cuál era el nivel de estado de opinión de los mismos represores a solo días de pasar todo esto.
No, al final estaba muy nervioso por el hecho de que nosotros fuéramos a hacer una huelga de hambre y el que estuviéramos dispuestos a morirnos por la causa que estábamos defendiendo. Al final, nada, uno se da cuenta de que el secreto, la seguridad estaba de los días en un momento determinado, está mandado desde arriba. Y muchas veces cuando tú le enfrentas y le dices, brother, es que todo el pueblo, todos los artistas están en contra de eso, no hay un solo artista, se te quedan así, como diciendo, ok, pero yo no tengo poder sobre eso. Te das cuenta que hay un poder superior que está empecinado en querer aferrarte al poder y que muchas de estas personas tienen como siempre van a tener una parte humana, ese represor directo contigo, con un joven igual que tú. Entonces, si te quedan así sin respuesta, me dice, pero eso no va a salir. Ahí es cuando ya se genera el enfrentamiento y la represión. Pero indiscutiblemente la verdad sobresale por encima de todo. Como te digo, mira, bro, el Tito Rodríguez, que es el cantor del sistema, te está diciendo que eso está mal. Y ustedes están pasando la decisión de todo. Entonces, nada, bro, vamos a morir. Entonces, ellos simplemente decían, bro, no te voy a dejar morir. Yo voy a romper la puerta de tu casa y donde quiera que te metas, te voy a salir a buscar. Y yo decía, bueno, también te buscamos una hueva en Matanza, porque tú no vas a encontrar a mí donde yo me meta. Entonces, nada, al final tú te das cuenta que nada, la verdad es un explote. Y la verdad es algo que porque tú lo eches mil toneladas de cemento arriba, va a siempre hacerle afuera.
Luis Manuel, tendremos la generosidad de parte tuya de poder hablar con el poeta Mauri Pacheco.
Dale, dale, te lo paso.
Dale, bien, dale, cómo no. Buenas, Mauri, un placer aquí como siempre y bienvenido nuevamente al programa. Bueno, pues nada, queremos ya, hemos hablado con Luis Manuel, queremos ver tu visión también. ¿Cómo ves todo esto que han anunciado las autoridades culturales de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saín, que llevarán una mesa redonda para debatir el tema, los pormenores del decreto 349? Una victoria tremenda para ustedes. ¿Cuál es tu reacción?
Bueno, mira, yo pienso que hemos logrado dar con este punto de la 349, es más que felicidad, es una dicha, porque hemos podido hacer una sinergia. Realmente ha participado gran parte de la sociedad cubana en este proyecto. Hemos empujado con nuestra agenda otras agendas. Y eso para nosotros es como jugar al billar, ¿no? Dar un golpe y que muchas bolas se muevan, ¿no? Y colar. A mí me parece esencial, primeramente, que nosotros que partimos desde el arte estemos directamente conectados con la sociedad civil cubana. Eso es muy importante y es el ejercicio real que tiene que empezar a hacerse a partir de ahora, en este momento en que estamos discutiendo la Constitución cubana. Es debate, es práctica de la democracia real. Sabemos que es un régimen duro, que está renuente al diálogo, porque lo hemos visto durante todo este tiempo. Pero hay una brecha, hay una oportunidad, las inteligencias cubanas están y el deseo por cambiar ya se está abriendo totalmente. Yo pienso que dimos con esa joya mal escrita directamente para que nosotros la recibiéramos. Es como que uno encuentra una joya en el medio de un pantano, una joya que subvertirá totalmente la realidad que estamos viviendo los cubanos, ¿me entiendes? Eso es lo que siento. Si antes cuando estábamos en un espacio con menos posibilidades de realizar algunas cosas, hoy estamos frente a la plenitud de poder obrar, de poder conectar, de poder realizar la sinergia entre todos los clubes. Ese es el sentimiento que tengo y que al mismo tiempo hagamos directamente por planificación concienzuda y que nuestra decisión nos llevara al punto del día 3, ¿no? Nos llevar a ese punto sinérgico y que de pronto todos los medios se conectaran con nosotros
a Mauri
me conociera la voz de nosotros y la cara de nosotros, pues, ¿me entiendes?
Sí, cómo no, Amaury. Tenía una pregunta también. Todavía está en prisión Michael Osorbo, precisamente por cuestiones sí. relacionadas con este decreto, papito en sí. ¿Tareas pendientes para el movimiento?
Sí, eso que nosotros estábamos llevando también, los primeros que realmente vivieron en carne propia el decreto, te quiero decir directamente, estos dos raperos. Nosotros estamos comunicándonos en estos días antes de la actividad, nos comunicamos con ellos. Hoy ya están juntos en Valle Grande, están llenos de ánimo por seguir batallando. Ahora estamos esperando que baje un poco las aguas, volvernos a conectar y volver sobre nuestros amigos artistas y poetas, que ahora están en unas mejores condiciones para ponerlo en la palestra, ¿no? Ponerlo otra vez en la picota y decir, mira, aquí están dos poetas urbanos presos, ¿me entiendes?
Claro.
Es un buen momento, porque esta victoria que tenemos que seguir empujando, esto nos debe ayudar para mover a Michael Osorbo y a Pupito en sí.
Sí,
de hecho, han contado todas las comunicaciones, porque es una victoria, pero seguimos bajo las amenazas, ¿sabes? Amenazas furtivas con el municipio, de que va a la casa y nos pide la licencia de tal cosa. Hay una serie de ataques subterráneos hacia nosotros, pero la victoria es tan grande que prácticamente eso nosotros no lo sentimos.
Sí, a Mauri, entre las primeras aseveraciones del periódico Granma de que ustedes estaban dividiendo la cultura y estas últimas acusaciones de que incluso han recibido dinero y otras, vamos a decir, otras calumnias más, sí. Ha habido todo un abismo, ¿no?, de tratar de denostar de ustedes y también de bajar un poco la presión. Al parecer, por lo que hemos visto, esto continúa la misma línea del régimen de desacreditar a todo el que se lo ponga.
Sí, esos son, como dice por el libro de Escobar, viejas palabras de uso, pero viejas formas que ya no tienen capacidad de renovar en lo que está la realidad. Todo el mundo sabe que esa campaña nosotros la estamos haciendo al pecho, que con una reacción directa, yendo al Capitolio y embarrándonos de excremento. El excremento es lo único que tenemos, ¿me entiendes? Y con eso actuamos. ¿Qué tenemos? Los miedos del cubano. ¿Qué tenemos? La voluntad de transformarnos. Eso es la campaña que nosotros hemos trabajado. Y con la colaboración, te quiero decir, de los amigos de adentro y de afuera, que nos han dicho, oye, hace falta tanto que ustedes y nosotros, pero es de su bolsillo, realmente, y no es prácticamente nada. Así que esta campaña ha sido directamente al pecho, sin nada, sin un medio. Demostrado ahí, por ejemplo, hablaba con mi suegro hace unos días y le dije, ahora están haciendo la campaña y van a comenzar a ponerla y a removerla en la televisión. Y le dije, ha visto que desde el primer momento que se dio el inicio de esta campaña, ¿qué dinero tenemos? Y él dijo, no, Amaury, eso de verdad que eso es una patraña. El suegro que está a poco distante de todo eso.
Cómo no, Amaury, finalmente...
Ya, yo creo que nadie se cree eso ya en la actualidad.
Claro. Ahora, finalmente, ¿cuán abarcador, Amaury, cuán abarcador es todo este proceso? En toda esta gama de protestas han reclamado ustedes los artistas y han reclamado los transportistas. Sin embargo, han sido beneficiados... Que en todo este proceso, los grandes sí. protagonistas han sido ustedes, los artistas, por derogar el 349, y también los transportistas, que planifiquen incluso una huelga mañana. ¿Cuán abarcador para el resto de la sociedad y los distintos temas es este ejemplo que ustedes han dado?
Mira, el proceso ha sido, yo creo que abarcador. Primeramente, porque es el momento de la Constitución cubana. Otro, porque encontramos esta pequeña fisura que es la 349. Otro, porque las condiciones sociales realmente están pidiendo un cambio directamente. Yo pienso que esas cosas, esos puntos y otros más que escapan a mí, han configurado la realidad de expansión de esta campaña. Ya la gente, las personas están cansadas. Necesitan un aliento, necesitan un grito. Esto es una lucha que se coagula en este momento. Todo lo que ha luchado la oposición, por lo que ha luchado la vanguardia artística, el espacio independiente. Todo llega a este punto, que se ha colapsado y ha permitido que llegue a muchas personas. Hay un cansancio, y ese cansancio, si hay una voluntad que mueve y muestra el sentido de futuridad que trae todo esto y la práctica hacia la democracia real que nosotros estamos tratando de introducir en el entorno cubano, y si la gente lo quiere al mismo tiempo.
Como no, las gracias allá, gracias a Mauri, ¿sí? las gracias en la capital cubana al poeta Mauri Pacheco y a Luis Manuel Otero Alcántara. Omar y Luis Felipe, vamos a cerrar con el anuncio del gobierno cubano que a partir de este 6 de diciembre, en esta jornada, pues los cubanos podrán recibir data a través de la telefonía celular, o sea, el acceso a la internet. Se habla de, según informó una funcionaria de Texas, que el uso de la telefonía móvil, el anuncio, que el servicio móvil pasará a costar 0,10 centavos de CUC, peso convertible, por un mega. Igualmente se ofrecerán paquetes que van desde 600 megas por 7 CUC hasta 4 gigas por 30 CUC. Tenemos contacto en La Habana, pues, con un joven contrapropista, Pedro Luis García. Pedro Luis, un placer, buenas tardes.
Sí, un placer, un cordial saludo para todos. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien por acá. ¿Y cómo está funcionando el experimento del acceso a la data, a la información de internet, los teléfonos celulares? Me imagino que entraste a Radio Martí, Cubanet, libremente, acceso.
todavía. Ah, todavía el gran privilegio. No, espérese. He sido uno de los afortunados. Hoy a las 10 de la mañana me dieron el acceso para que tuviera el servicio y lo pagara y comprara los paquetes. Compré el paquete más económico, el de 7 CUC, y para mi trabajo a mí me conviene, porque yo lo que voy es a publicar mis ofertas, mi servicio, en la página de clasificado de revolico.com y me da resultado. Ahora, si bajo páginas que tengan audiovisual, que tengan sonido, que tengan audio, eso consume más, pero yo pienso que un mega, para este sistema primitivo, para este sistema taíno, de indígenas, de taparrabos que nos han dado, me parece que me resultaría, ¿no? Pero si ya empiezo a bajar otras páginas con sonido y audio, ya sería diferente. Y bueno, fui uno de los afortunados porque mi número comienza con 52 y hoy le tocan a los 52.
Ahora, tengo una pregunta bien, bien concreta. ¿Por qué sería diferente? ¿Sería más costoso? ¿Sería más lento si te pones a bajar videos, etcétera?
Sí, más costoso. Sí, más costoso, y el megabyte como que se consume más. Y es mucho más...
Es decir, más para hacer una precisión para nuestra audiencia, ¿se haría más costoso puesto de que se ralentiza el servicio, consume todo el dinero que tengas tal vez en poco tiempo y necesitarías poner más dinero?
Sí, correcto, efectivamente, eso es correcto, es cierto, sí.
Pedro, por otra parte, estamos hablando, bueno, en el caso tuyo nos has comentado aquí que es el caso de tu consumir, ¿no? En el caso de producir, en el caso de que tú quisieras publicar fotos, textos
en Facebook, sí.
En las redes sociales o en páginas que ya están establecidas como páginas de periodismo y demás, aparte del consumo este, ¿no pende todavía sobre los cubanos el aparato de la censura? ¿No pende todavía el peligro de que te confisquen el teléfono? De que una de las cláusulas de Texas es que bajo interés público incluso pueden cancelarte el contrato. ¿Todo esto la gente lo está teniendo en cuenta o no?
No se está teniendo en cuenta, porque estamos en el año ya 2000, vamos al 2019 ya. Ajá. Yo pienso que no sean los años del 70 y del 80 de la parametración y del quinquenio gris. Yo pienso que ya el cubano está volando como una paloma.
Pero las restricciones existen, es decir, esto sigue siendo, y Texas sigue reservándose el derecho a cancelarte el contrato, ¿no es así?
Solo para la pornografía nada más, solamente.
¿El contenido no incluye el contenido político?
No, déjeme precisar algo. No. Cuando usted compra un teléfono en Texas, entre las regulaciones está que dado el caso de que usted incumpla la seguridad informática y que además, sí, está además, lo puedo encontrar ahora mismo. Sí, todo sí, esto sí, pende, sí, pero pende una ley como la ley Mordaza para quienes publiquen.
Pero libremente tú tienes el derecho de entrar en el buscador de Google y buscar Cubanet, Cuba Encuentro, Radio Martí, TV Martí, porque yo voy a la sala de navegaciones de aquí de mi zona y yo en mi Google, en el navegador, pongo sí. Radio Martí y bajo y baja la página de Radio Martí. Y ahí los veo, no me pongo los audífonos porque no los puedo escuchar, pero los veo a todos en audio real, los veo, y baja la página de Facebook, ¿no?
Un minuto, Pedro, ¿cuán inclusivo es este servicio para los cubanos? ¿Está todos los cubanos tienen la capacidad de pagar incluso el paquete más mínimo?
No, todos los cubanos no tenemos derecho a pagar este servicio, no, hay una igualdad, no. Pero además es un servicio taíno, digo que es un servicio de aldea taína, ¿no?
Primitivo.
De indios, de primitivo. Es una internet primitiva. Yo porque tenía 7Q y pagué 600 megabytes, ¿no? Por 30 días, 7, y ahora por la mañana desde aquí de mi casa. Fui por la mañana a una sala de navegación, en estos momentos casi la mitad del barrio del reparto del Vedado no tiene electricidad. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fui a una sala de navegación, están cerrados, hoy no trabajaron, me quité ese dolor de cabeza, compré el paquete de 7Q y me conecto de aquí de mi casa. Ya, me quité ese dolor de cabeza, tantos dolores de cabeza que nos dan. Me decía ahorita la productora, mira, amaneciste con dolor de cabeza, pero tienes que tener la alegría de que te llegó la internet al móvil.
Bueno, las gracias, Pedro Luis García, en la capital cubana. Bueno, poner en contexto que él es contrapropista y tiene esa posibilidad. Un cubano gana 300 pesos al mes, no puede
ni pensar en pagar ese programa. El otro cosa en contexto, ¿a qué se conectan? ¿A la internet controlada, a la intranet controlada por el gobierno cubano? No hay acceso directo y libre a la red de redes, ¿no? Ni siquiera a través de un laptop o una computadora, tampoco a través de los celulares.
Gracias, Omar López Montanero y Felipe Rojas. Los esperamos mañana viernes de vuelta aquí en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. El agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez y nuestro técnico Juanito Pendas. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias Concluido el Mundo. Vuelva a sintonizarnos con nuestra colega Cari Rock y su programa Tras la Noticia, en breve con informaciones de actualidad. Sintonícenos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.